buenas tardes. Estamos en Contrabanda, el Ateneo Enciclopédic del Raval. Y estamos aquí Micaela May, Aurea Martín, Lupe García y Virginia Carril. Nos hemos juntado para empezar a pensar en eso que se va a llamar, ese proyecto que se va a llamar Mica y su Quilombo, y que de una manera u otra trata de definir, trata de buscar la raíz de muchos asuntos, entre ellos las temáticas son el racismo, la salud mental, la negritud, la inmigración, la soledad, la gente joven y la no tan joven también. Y las yayas que estamos aquí apoyando. Así que...
La identidad.
La identidad.
Lo también. Identitario.
Lo identitario, ¿no? Lo identitario es otra cosa, ¿eh? Lo identitario es otra cosa, Virginia.
También vamos a aclarar terminología, porque sí. Se lanzan muchas palabras en las redes.
Sí.
Y vamos a buscar la manera de que poquito a poco se vaya acercando gente de la comunidad negra, gente que está como activista en temas relacionados con la regularización de personas migrantes, con proyectos artísticos y teatrales. Artísticos, teatrales y de todo tipo que se están haciendo en esta ciudad. Estamos en el centro del Raval. Estamos buscando la manera de conectar. Estamos buscando la manera de que se pueda mover ficha. Tengo el presentimiento de que va a ser un espacio muy bonito. Y me gustaría mucho que nos escucharais. Os puedo decir que ahora en la ciudad hay una exposición que se llama Archivos Negros, que está dando mucha caña y muchísimo de qué hablar. La he estado visitando varias veces, me gusta mucho. Tania Adam nos ha acompañado en a visitarla y me gustaría también mandar un poquito de sinergia en ese espacio. Con todos vosotros, con toda la naturalidad del mundo. Yo vengo de un proyecto también muy grande que se produce en esta casa, que es Radio Nicosia. A todos ellos, a Martín Correa, Lucía Serra, John Barrera, les mando un gran saludo. Y bueno, a toda la gente de Nicosia, yo no dejo de ser nicosiana. Ahora vamos a entrevistar a las personas que van a participar dentro del proyecto. Quiero dar un saludo a Lupe García, que ha estado poniendo la mesa de sonido. Restableciéndola.
Tocando lo que no tiene que tocar de vez en cuando.
Tocando tanto. Y al final, aquí estamos.
Empiezo por Aurea Martín. Hola, Aurea.
Hola, Mica.
¿A ti a qué te resuena Mica y su Quilombo?
Me resuena un poco a este descontrol que ha supuesto encontrarnos por fin hoy. Tanto encontrar a un montón de gente, cada una con sus maneras, sus... Está Lupe a las teclas. Encontrar gente que viene de distintas procedencias, distintos saberes, y que lo que nos junta a todas es nuestro cariño por Mica. Micaela es una persona muy importante para muchas personas aquí en Barcelona. Es alguien que...
Gracias.
Con un corazón muy grande, está tocando todas las disciplinas que aparecen y está explorando nuevos territorios cada 2x3. Y ahora empezará un quilombo en el cual habrán muchas mujeres, muchos cables que no funcionan. Y sobre todo, claro, tenemos un problema. Micaela es maquera y el Mac es muy endogámico. Pero aparte de eso, y los problemas que ha supuesto... Le vamos a perdonar lo maquera por lo maja que es y lo buena artista.
Lo técnico no se me da tan bien.
Lo técnico. Y quiero comentar para la gente que escuche esto, que la exposición que ha recomendado Micaela, Los Archivos Negros, está hasta el 27 de noviembre en la editorial, en la antigua sede de la editorial Gustavo Guiri. Dentro de Manifesta 15, de entrada gratuita, con lo cual es muy interesante que vayáis, porque las que estáis en esto vais a ver caras conocidas y las que no estáis vais a descubrir que hace mucho tiempo que hay movimiento negro en Barcelona.
Hay hasta fotos de contrabanda, ¿no?
Sí, hay una foto de contrabanda de una mujer que es Sara Rope. Sara Rope fue para mí una persona muy importante en un momento crucial de mi vida. Y ha sido maravilloso porque la primera foto que he encontrado ha sido la foto de Sara Rope. Ha sido maravilloso.
Yo pensaba que era René City.
No, es Sara Rope.
Lupe no tiene micro, nos está hablando.
Sí, Lupe quizá debería sentarse a nuestra vera.
Está haciendo un acto de rebeldía.
Sí, está aquí.
Porque hay una quinta persona que forma parte de esto, Débora, que dice que en 15 minutos llega.
Vale.
¿Y Débora? ¿Pero quién es Débora, que no ha llegado hoy?
Débora es... pues una persona que la cultura la lleva dentro, que ha presentado y ha participado en proyectos colectivos muy importantes en Afroconciencia, ha tenido una librería que es
en Valencia, era
en Valencia.
Está en Valencia, es la autora también, ¿no?
Sí. Y bueno, cada uno desde su pequeño aporte, desde su manera de llevar esto de la identidad, pues buscaremos la manera de juntar sinergias.
Bueno, muy potente la Débora. Y aquí esta chica que tengo al lado, ¿cómo se llama?
Y esta chica que tienes al lado se llama Virginia.
Sí, ese es mi nombre, que de hecho pocas Virginias hay, querría que hubiera más, ¿no? Porque es como el nombre este es bastante... Uy, y digo, sí, soy Virginia.
Pues sí, no te llamas Áurea.
Bueno, también un nombre sí peculiar, ¿eh?
O Micaela.
O Lupe.
Porque Lupe también es un nombre peculiar, ¿eh?
No muy peculiar, no muy, muy normal.
Bueno.
Lupe no lo he escuchado yo mucho.
Hay muchas que no hace falta nombrarlas.
Pues bueno, sí. Virginia, cuéntanos qué te trae por aquí.
Pues tu amistad. Claramente. Tu amistad y pues que soy muy curiosa y que siempre pues hemos hablado mucho del tema de ser negra, porque aquí en Barcelona parece que decir ser negra pues es como algo... Y yo soy blanca. Soy nacida aquí en Barcelona, pero siempre ya de pequeña he tenido... Bueno, no sé, soy muy inquieta, muy curiosilla y eso. Y me gusta mucho la historia y la cultura y el el saber, ¿no? El leer, el explorar, el salir, el escapar, volver. Me gusta. Es eso, sí. Así de sencillo, no sé.
Así de sencillo. Bueno, yo pienso que es bueno que el programa se abra, que hayan personas blancas, negras.
Al micro.
Blancas, negras. Es este de aquí, ¿no?
Asiáticas.
Me gustaría llegar a todas las comunidades, ¿eh? Yo lo tengo clarísimo. No es una cuestión solo de blanco o negro.
Sí.
Me gustaría llegar a todas las comunidades porque pienso de que hay que hacer un trabajo ahí de visibilizar
las latinas,
a la gente.
Latinas, por ejemplo, es algo importante también. Comunidad latina, o sea, la América Latina, no sé, es como... Yo he tenido experiencias con personas que no han sido de mi propio país y también he vivido fuera, y es algo que realmente es a tratar, y a tratar con cariño y también hacer justicia a muchísimas cosas. Creo que es necesario, y siempre es como que es algo pendiente que hay, y a mí me gustaría que se hablasen de cosas que son, que atraviesan, y que es hora que se haga justicia, ni que sea, pues, poniéndolo encima de la mesa y hablando de ello. Poniéndole cara y ulls.
Sí, yo creo que es necesario, y ahora juntando a dos activistas potentes, que son Aurea y Lupe, también ha acompañado muchos procesos, ¿no? Yo pensaba que sí.
Ella es potente, yo soy una eslabón.
Lupe pone las teclas y los cables para que todo funcione.
Y bueno, el hecho de ser mujer, ¿no? Eso es algo que sí que veo que es muy importante.
Sí. Bueno, yo lo que veo es que hay territorios en los que es difícil llegar, ¿no? Es difícil llegar más a través de... No sabes cómo llegar, no sabes cómo mover ficha. A veces incluso por el tema de los problemas de salud mental, las realidades de cada uno, es muy difícil llegar. Pero creo que desde aquí puede ser un buen motor.
Mica, acércate al micro.
Es que Micaela.
Micaela. Micaela. Sisplau.
¿Ah, sí?
Es que estos micros, si no te los comes, te desaparecen.
Porque si hablo bajito.
Claro.
Ahora,
pero si habla al micro, porque nos hablas a nosotras y nosotras. Te oímos aquí, pero el público no.
Sube a 10.
Mica, Aurea.
Esta de aquí no. Esta fue mala. Esta de allá. Lupe está haciendo de una gran
support.
Clase.
Un support
y una clase
support.
De las muchas que está dando a Micaela. A partir de ahora es Micra y su quilombo.
Micaela. Ella es Micaela.
Y porque la cosa es que Mica tiene muchos años de radio, pero normalmente no le dejan tocar las teclas. Y ahora... Ahora es ella la que manda. Ella es la que va a coordinar este programa. Ella es la que va a pensar a quién quiere entrevistar, quién quiere traer, con quién quiere fluir. Y aquí estamos sus amigas apoyando.
¿Qué música quiere escuchar?
Vamos a ver.
¿Qué programa
quiere
hacer?
A mí me gustaría decir que yo estoy contenta porque... porque Mika normalmente se deja fluir, va pasando, pero y a mí también, yo soy más de imponer. Y Mika es más de sostener, de escuchar y no darte nada tan... Es diferente. Y el hecho de que, ahora Micaela, que está enfrente mío, diga, vamos a hacer esto. Sí, es como... I like it. Me gusta.
Me gusta.
Sí, sí.
A mí también me gusta, pero me tiene preocupada. No me tiene preocupada, pero me tiene intrigada. Me tiene intrigada.
Ahí,
¿no?
ahí.
Me tiene intrigada... ¿Cómo me manejaré con toda esa tecnología que a mí tanto me cuesta, pero que a la misma vez necesito empezar a llevarla como si fuera un lápiz? O sea...
Como con la cámara de fotos, es lo mismo.
Claro, piensa que por eso estás haciendo estas pruebas con tus amigas, porque cuando estés entrevistando a gente que no sea tan cercana, no te van a estar diciendo el micro. Sí, tú sí, pero...
El micro... Oye, por favor...
Yo también lo digo. Me habéis escuchado en Contrabanda muchas veces decir el micro.
Sí.
Ahora ya no es Lupe, ahora...
Es Virginia.
Es Virginia la que está moviendo todo.
¿Estamos haciendo la prueba?
No, no, estamos grabando ya.
Esta es la prueba.
Esta es la prueba. Bueno... Yo ya he aprendido varias cosas.
Pero es esto, es, sí, venga.
Estas tres de aquí tienen que estar para arriba. Este
ver,
es el 1.
El 1, ¿cuál es el
2 y 3?
Mira, el 1. El 1.
El 1.
Abre. Habla, habla.
Pero que se escuche.
1, 1.
Vale.
1, 1.
Too much.
Yes.
1, 1. 1. Vale. Es este. Uno. Toma ya. El dos.
Dos.
Dos. Dos, dos, dos. Está alto. Dos. Dos. Vale. Dos.
Oye, me estás oyendo por la otra oreja. Dos. 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 Dos.
Ahora no.
Dos. 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 Dos.
Déjalo que se oiga.
Dos. Deja que me oigan. No me invites para silenciarme. Micaela.
No la silencies, no.
Dos.
Dos.
Y el tres. Vamos a por el tres. Un momento, ¿no se oye? ¿Ahora no se oye? ¿Habla? Vale.
Ah.
Ah. Perfecto.
¿Y ahora qué música nos vas a
Pero hacer? Me gustaría que te acercases más al micro. O sea, agárralo como si fuera
sí.
Tú.
Sí, es que nosotras, que no somos
Las locutoras,
estamos aquí pegadas al micro y tú estás dando vueltas.
Y si...
Aquí no.
Aquí no. Aquí no me vas a estar viendo.
Cógelo, si no.
Sí,
agárralo,
claro,
exacto. Agárralo.
Campos.
Sí, agárralo. Tú eres más de tocar.
Además, eres tú la única que tienes auriculares. Tú oyes lo que se oye y no se oye. ¿Entiendes? Cuando estés ahí, todos tenemos auriculares y podemos oír mejor lo que se oye.
Cuando estemos en la sala...
Hola.
Hola, hola.
Hola.
Ahí.
Pero es eso, es que si te alejas no se te oye y se pierde calidad. Vamos, si se oye flojito se pierde calidad.
Y le puedes poner toda tu alma y al...
Le puedo poner toda mi alma al micro.
Jasón.
Te queda chulote.
Le puedo poner toda
pero,
mi alma.
Pero acércatelo.
Baila, ¿te puedes arrancar con Jasón?
Oye, mira, a ver.
Mira, Lupe, que tiene ahí.
Es que Micaela, aparte de 5.000 cosas más, además, tiene un poderío cantando.
Tiene una voz que es la hostia. Venga.
Oh. Hola.
Hey. Hola.
Llegó Débora.
Débora.
Llegó Débora.
Débora.
Llegó Débora.
Oh.
Llegó Débora. Mira, he estado calentando un
tal. Ella es Lupe. Lupe Débora. Débora Lupe.
Hola.
Bien.
Hola, Virginia. No, es que no se ocurrió decir, con tanto mensaje no se ocurrió decir que estábamos en Concha Pérez, por ser avisado.
Sí. Pues nada, Pérez,
siéntate.
Vaya. Ahora vamos a poner la música.
And let your love come tumbling in right now.
Puedes poner musiquita suave y que se oiga mucho más la voz. No. Música suave y nosotras hablando encima.
Aquí, Mika.
Hola Débora, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo bien, estás?
Bien. Bien, más o menos. Ahora.
¿Cómo
bien.
Te has sentado el día?
Bueno, un poco cansado, pero bien.
¿Un poco cansado porque ha sido demasiado trabajo?
Viajar es un poco rollo siempre. Muchas horas viajando, luego trabajo, pues cansado.
Bueno, bienvenida a Mika y su quilombo. Estamos aquí grabando, tratando de retransmitir un programa de radio ficticio que vamos a hacer para probar los micros y presentar una propuesta. ¿Qué piensas? ¿Qué te atrae de mí? ¿Qué es lo que te gustaría hacer en el programa de Mika y su quilombo? ¿Qué puedes aportar?
Pues supongo que perspectivas diferentes. No sabría qué más decir. Estoy un poco espesa hoy también. Entonces no tengo un día así súper sembrado. Pero creo que perspectivas diferentes. Conexiones diferentes.
Conexiones diferentes.
Sí, igual las conexiones es algo con lo que desde que vine a empecé el trabajo que estoy haciendo ahora, como que me doy. Me parece curioso cómo las diferentes personas somos capaces de crear conexiones muy diferentes, ¿no? Igual yo conecto algo que para ti no tiene sentido, pero lo cuento y dices, oh, vale, pues nunca había pensado en eso, ¿no? Y me parece como muy interesante y veo que cada persona al final con su background y lo que viene, ¿no? Pues tiene como, sí, que conectar cosas que para mí, pues, igual no tendrían ninguna conexión hasta que no oigo a alguien comentar qué conexión ve y dices, ah, pues sí, sí que está conectado, sí. Estoy trabajando en Manifesta 15, una bienal nómada holandesa. Ya no sé si dar como el discurso típico,
sí, dalo,
que hago.
Dalo.
Y es como, no sé si me da pereza o no me da pereza.
Dalo.
Sí, hay carteles everywhere. Me empecé a dar cuenta con el tiempo y no sé si hoy, mira, lo que me ha pasado hoy. Es muy gracioso porque... son 4 sedes principales, son 16 en total, Barcelona y área metropolitana, pero el equipo de mediación del que formo parte somos 12 y vamos a 4 sedes. Hoy he descubierto una obra en una sede que no había visto en 2 meses. Sí, ha sido muy curioso porque ha sido como, ¿qué? Pero ¿te lo han puesto? ¿Esto ya estaba? ¿Por qué no lo he visto? Está raro para ver, ¿eh? No, obviamente no está ahí como a simple vista. Pero sí, me ha parecido muy curioso, ¿no? El seguir descubriendo cosas que debería haber sabido y no sé. Pero sí, esta sede no me encanta, la verdad. De hecho, esta sede, una es Las Tres Chimeneas, que está en San Adrià de Besòs. Y de día vale, pero hoy he hecho un tour de noche y es un sitio súper lúgubre de película de terror totalmente. O sea, yo estaba ahí en un momento que hemos entrado a una sala que era como... va a salir algo, va a salir algo, va a salir alguien, nos va a atacar, no sé. Estaba ahí súper en paranoia. Tenía ganas de irme, la verdad. No me gusta.
¿Dónde has dicho que está? ¿Perdona?
En San Adrià de Besòs.
¿En San Adrià de Besòs sabes la calle?
Es Tres Chimeneas. Si te paras en San Adrià y miras alrededor, ves Las Chimeneas. Sobre todo, miden 200 metros.
Sobre todo, no te fíes de Google, porque Google te manda a entrar por la playa y es mentira, por ahí no se entra, aunque hay un gran cartel de Manifiesta 15 en la playa que parece que estás llegando a la entrada y luego tienes que dar toda la vuelta a ese complejo enorme.
Que si buscas en Google Manifiesta 15 Tres Chimeneas San Adrià, sí te sale la entrada. Si buscas simplemente Tres Chimeneas, te da la vuelta.
Y si vas en transporte público, cosa recomendada por el cambio climático y por la economía, te bajas del tren o te bajas del tranvía y lo ves. Estás súper cerca. Con lo cual, si de verdad te estás fiando de la técnica y te está diciendo que tardas 11 minutos, te está mandando por donde me mando a mí.
Sí.
Básicamente.
Sí, lo normal son 3-4 minutos. Vamos. Si es que está, se ve.
Sí, yo es que hace 3 años que he venido aquí a esta ciudad. Es bastante gracioso porque parece que está todo lo que tú dices, todo como conectado, ¿no? Porque fui a una cosa de un casal y tal, y a través de un amigo que tenía una amiga que no sé qué, estábamos pues por ahí y dice, ¿qué tal? Es que he ido a la Bienal. Y la Bienal parece que sea como un ente enorme. Y he estado mirando por internet también a ver qué es, porque yo no tengo ni idea. Y era como, mira, pero esto que es un espacio. Pues, y vi precisamente lo que tú dijiste, lo de Las Tres Chimeneas. Y estuve mirando pues más o menos lo que hacían, que era interculturalidad. Y yo digo, aquí en Barcelona, que es como yo me siento un poco como que... siempre pasa tanto. Hay tantas cosas... Pero a mí lo que sí que me gustaría destacar es que, en realidad, lo que es estos eventos y estos shows tan grandes de los ayuntamientos y todo eso, en realidad lo que hay que mirar es que tú vas al metro o lo que sea y el trato es... A mí yo voy más a eso, ¿sabéis lo que os digo? No sé, yo noto ahí que hay como un desconexión de alguna forma entre... Dices que hay conexiones, pero también con depende de qué personas puede haber desconexiones muy graves, ¿sabes? Y eso es algo que a mí me chirría, me que es como que Barcelona es muy cosmopolita, muy que no se dice ya esa palabra, ¿no? Pero me falta ahí un tratillo, un algo más cercano. No sé cómo lo veis.
Sí, yo creo que, bueno, que en general la gente estamos, o sea, por una parte quizá yo me refería más al sentido en que, por ejemplo, en principio hicimos una dinámica en la que era como, háblanos de, pues yo qué sé, colonialidad, que era feminismo, como la infraestructura de la ciudad, ¿cómo se dice esto? Tiene un nombre. Como urbanismo. Entonces, claro, de repente alguien conectó el feminismo con el urbanismo y yo era como, wow, yo. De hecho, cuando a mí me decían urbanismo, era como, yo no sé nada de urbanismo. Pero en verdad todos y todas vivimos en una ciudad. Entonces sí que sabemos de urbanismo porque vivimos
somos
en la
urbanitas.
Ciudad. Nos sentamos en un banco, nos sentamos en un parque. Entonces, como eso que yo había pensado siempre, como, ya, ¿qué tengo que ver con el urbanismo? Yo no sé nada de urbanismo. Todo el mundo sabemos de urbanismo porque vivimos aquí. A no ser que ibas en el campo apartado y no vayas nunca a la ciudad, ¿no? Entonces, en esto es lo que me refería un poco, por ejemplo, a este ejemplo. Pero sí que estoy de acuerdo con lo que dices. porque, pero bueno, creo que también son las nuevas tecnologías, ¿no?, que nos abducen. Tú vas en el metro y todo el mundo está como mirando su teléfono, y hoy por ejemplo yo iba en el autobús que he venido de Valencia. Iba una chica a mi lado que se ha pasado casi todo el rato durmiendo, hasta que la he tenido que despertar porque necesitaba ir al baño. Ya me había esperado y me sabía mal. Estaba esperando que se despertara y era como, no puedo saltarte, ¿vale? Vale, despierta. Y la chica se baja en el aeropuerto y al rato me doy cuenta que se había dejado el móvil. Era una chica francesa, hablaba en francés, se había dejado el teléfono. Y de repente me preocupaba como de, wow, ¿cómo coges un avión? Seguramente el ticket lo tenía ahí. Todo lo tenía ahí, como, ¿cómo vives ahora sin un...? O sea, yo pierdo mi teléfono y es como... es como una parte de mí, ¿no? Una extensión de nosotros. Y al mismo tiempo estamos todo el rato como ahí conectados, ¿no? Ves a gente ahí... Hace mucha gracia algunas comidas, parejas con hijos comiendo, y están ellos dos hablando y el niño con la tableta ahí, que dices... Pues para eso te quedas en casa, ¿no?
Sí, pero a veces los niños están comiendo y los padres están al móvil o a la tablet también.
También, claro, yo me refiero más a cómo tú te coges la tablet de casa sabiendo voy a comer a un sitio y me llevo la tablet para que el niño, mientras nosotros cenamos, esté mirando la tablet. Entonces, claro, y también que cómo estamos educándonos y educándoles, porque al final también es esta cosa de, yo qué sé, yo todo el rato con el móvil, y yo, no usas el móvil, no lo coges. Sí, yo estoy todo el rato usándolo, y que al final, no sé, como que estamos conectados en red, pero no en la realidad. Y creo que no te refieres un poco a eso de no hablar o hablar mucho menos también con la gente que no conoces, o las apps de citas, que la gente ahora mismo es mucho más fácil, ¿no?, conocer a alguien en una app de citas que parar a alguien por la calle y decirle, bueno, que esto también tiene mucho que ver con muchas cosas, ¿no? Pues...
No, pero te das cuenta que por comunidades es totalmente diferente, ¿no? En la comunidad blanca es como que no se busca la manera de contactar de una forma muy espontánea, ¿no? En cambio, en la comunidad negra es, hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿No? Y es diferente.
Yo no estoy segura, porque creo que habemos muchas generaciones.
También es verdad.
Y me doy cuenta que las generaciones más jóvenes es que es otra onda como muy diferente, sobre todo en redes sociales. Que es como mucha apariencia, ¿no? Es como una fiesta que tú ves el cartel, ves el vídeo y dices ¡guau! Y luego vas a la fiesta y es como, bueno, vale, está normal, no me super aburro, pero jolín, tienes expectativas grandes, ¿no? Después de haber visto esos vídeos y esa gente tan guapa y tanta, y luego es como una pasada de fiestas de un vídeo con todo el mundo negro y de repente llegas ahí y es como, hay cuatro personas negras y todo el mundo es blanco. O sea, entonces también cómo también nos engañan, ¿no? Estas tecnologías a veces, ¿no? O cómo las usamos a nuestro favor, o la cosa de que ahora cualquiera puede hacer todo, ¿no? Hay gente fotógrafa que hasta toda su vida estudiando fotografía y ahora cojo un iPhone y ahora soy fotógrafa o tal y ya está.
Esa soy yo.
Entonces, claro.
Esa soy yo.
Sí,
esa
además yo. Cuando lo decía.
Y lo veo muy necesario porque no somos esa generación, o al menos yo no he sido, de las que haya podido ir a una escuela de fotografía de estas que cuestan 5.000 euros al año, ¿no?
Claro, pero es que tú te profesionalizas, te gastas un dinero, inviertes en tu futuro, cuando luego parece que cualquiera no puede hacer lo que estás haciendo. Entonces entiendo que tiene que ser frustrante estar en esa situación, ¿no? O de repente las nuevas... El otro día he hablado con un amigo... Me decía, o sea, o miramos mucha gente que es como, soy creadora de contenidos. Que es como, ¿qué es creadora de contenidos? O sea, sí es crear contenido, ¿vale? Pero claro, alguien que se autodenomina y se etiqueta como creadora o creador de contenidos es como, wow.
Bueno, yo
eso
pienso...
Es vivir, ¿no? Crear contenidos. Pensando en realidad.
Yo pienso que eso es algo más... Es que, ¿sabes lo que pasa? Que todo es...
Micro.
Todo evoluciona muy rápido. Ahora con el ChatGPT podrás hacer cuatro cartas en un día, ¿sabes?
Malas, todas.
Vale, pero podrás hacerlas y podrás reducir el número de tiempo que... Es que me pica el ojo, perdón, ¿eh? El tiempo que dedicas a hacer las cosas... Incluso yo lo veo por el Jaume, que el Jaume parece que no, pero...
Que el Jaume no lo hemos presentado.
No lo hemos presentado, pero también participará algún día. Y él ha sido fotógrafo desde el analógico, ¿no? y toda la fotografía la ha atravesado a través de la técnica. Yo llego a la fotografía a través del arte.
Lupe.
Gracias, Lupe. Yo llego a la fotografía a través del arte, pero no llego con la técnica. La técnica es algo que voy cogiendo a cachos ahí, como en plan, bueno, mira, va, esto de aquí lo hago. Esto de aquí, los cables, no me entero de los cables que son. Llego a la tienda.
Lupe y misericordia está Lupe, agitando los cables que ha traído Mica, que no tiene nada que ver con una radio.
Manojo
de cables de Mac, de mierda, de iPhone, de mierda.
Que la manzanita, oye, no, la manzanita,
ver,
no está con, bien, la manzanita
no,
está bien.
No te metas con mi ordenador.
Pero es que la manzanita es especial. La manzanita es especial. Es que es muy... Pero eso que dices de lo de creador de contenidos, a mí me parece un poco que es como vivir, ¿no? Es el compartir la vida y vender la vida. No sé, es como extraño.
Sí, pero si vives de esto, o vives aunque sea un 50% de tu salario te entra de esto, lo haces bien. Porque
sí,
es
sí.
que eso es otra cosa. Sí. Crear contenido lo hace 5 millones de personas sin parar. Pero que pueda...
¿Quién
vive de
eso?
Sí, o sea, porque... Ojo... Que estéis muy jóvenes algunas para tener esta actitud vieja joven de hoy en día creadores
no
de
sé.
Contenido, te lo digo con el cariño, porque el do it yourself viene de hace mucho tiempo, por
claro.
suerte, aun cuando no existían todas estas tecnologías, la gente ciclostilaba. es hacer un fanzine, o sea, para mí las redes sociales y crear tu blog hace 10-15 años y crear tus distintas, o sea, y hoy en día pues eso, las distintas redes sociales que se están utilizando, es como cuando se estaban haciendo fanzines punks,
es libertad,
o petardos o de
libertad.
Lo que sea, y quien lo hace mal lo consumen sus colegas, quien lo hace medianamente bien, pues lo empieza a consumir otra gente.
Claro, yo al menos como desde mi punto veo dos cosas. Una, has metido ChatGPT. Entonces imagino cuánta de esta gente que crea ese contenido utiliza ChatGPT para crearlo, se lo aprende y luego lo lee, ¿no? Entonces aquí creo que también está la cosa de que hay gente que tiene un don o que se le da bien hacer algo y hay otras personas que copian a la otra gente, simplemente, ¿no? Están esas dos cosas para las que... O sea, ChatGPT creo que es una herramienta muy útil para muchas cosas y al mismo tiempo es peligrosa para muchas otras, ¿no? Y si lo juntas con esto de los fanzines, creo que también era un propósito diferente porque mucha gente que crea contenidos tiene un único objetivo, que no creo que lo tuviera la persona. O sea, cuando tú creas un fanzine o se hacen cosas como más underground, o ¿no? Yo qué sé, como fuera de la norma o esto, también es por como un interés de hablar de algo, de tal, pero mucha gente que es creadora de contenidos creo que solo buscan atención y followers. Entonces no hay una esencia real de, buah, es que yo qué sé, pues man, yo qué sé, me lo voy a inventar. Me encantan las gorras, pues hago una página de gorras porque es que me flipan y tal. Es más como, vale, quiero ser creador de contenidos, ¿de qué hablo? Entonces, claro, ¿qué sí, te mueve
creo,
a crear el contenido?
Yo creo que
¿algo que te gusta?
Cosas,
o...
Hay las dos cosas y muchas más, porque sí que es cierto, hay mucho contenido inane creado, ¿no? Pero también hay gente que, o sea, si tú vas buscando y tú vas, o sea, el tema de los algoritmos se están alimentando de lo que tú estás viendo y lo que tú consumes y lo que tú bloqueas o no. O sea, que si lo que tú estás viendo en TikTok, que no tengo todo, pero por ejemplo en Instagram, los reels que te salen es por lo que tú estás consumiendo. Y si algo no te mola, pones no interesa, de lo que te sale de gente que no sigues, le pones no me interesa, no ver más de esta persona. Y así te vas gestionando tú y de pronto, pues por ejemplo, a mí me están llegando un montón de reels de músicos de 5.000 sitios distintos, que, o sea, peña que está haciendo música en su casa, porque también ahora hay tecnología para hacerlo,
sí.
¿Vale? Y para grabarlo y para subirlo. Y hay mucha gente que consigue bolos a base de conseguir muchos seguidores. O sea, la gente que crea contenidos, también hay mucha gente que es artista, que consigue muchos
claro,
seguidores
yo,
para poder vender su arte.
Claro, yo aquí me refiero no a alguien que diga soy músico y creo contenidos, sino a alguien en que pone soy creador de contenidos. O sea, como su nombre
claro,
no es soy fotógrafo, soy periodista, soy músico... Soy escritor... No, soy creador de contenidos. O sea, tú eres creador de contenidos.
Ver,
Lupe quiere hablar también.
Lupe quiere hablar un segundo.
Sí, yo soy creadora de contenidos. De profesión, creadora de contenidos. Bueno, hay mucho ahí. Primero, todas las personas tienen que significarse alrededor de las redes para poder, no sé, hacerse eco o que les den un like a amigas que igual no han visto en 22 años. Quiero decir, es una forma de estar presente en el mundo. Yo estoy a punto de desconectarme, tengo que decirlo. Y hay personas que tienen que ganarse la vida con esto. Y para eso hay puestos de creadores de contenidos, por cierto, súper precarios y muy mal pagados. Porque estas personas tienen que inventarse siempre un aura de glamour para ciertas empresas, ¿no? Haciendo creer o ver que lo que ha sucedido es fantástico, agradeciéndole siempre a todos, pero igual que el agradecimiento este de ay, gracias a los colaboradores, gracias a los patrocinadores, gracias a los artistas, están también las plañideras, gracias a mi amiga que me cuida tanto, gracias al niño de mi no sé qué que me saca a pasear. O sea, quiero decir que hay muchos estilos de crear contenidos. A mí lo que me... O sea, este me parece muy aburrido, que es el que yo hago, porque me pagan una miseria, pero lo hago para que para ganarme un poco más. Pues no para ganarme un poco más, para que me redondeen el sueldo, porque si no, pues mis horas son muy cortas, mis horas de trabajo. Entonces,
tus horas son muy largas, pero mal pagadas.
Sí, pero con la creación de contenidos, pues llego a la ¿cómo se llama eso? Al full site, al puesto entero, ¿no? Trabajo jornada completa. Bueno, tienes que saber que un creador de contenido se pelea con, por ejemplo, con todos estos spams del algoritmo continuamente. Tiene que estar defendiéndose sin pausa de unos bots que están continuamente amenazándote de cancelarte la página porque dicen que has infligido no sé cuántas cosas, que condiciones de Instagram. Acabo de ver ahora en Instagram que ha puesto en marcha otras nuevas condiciones de uso que son súper abusivas. Quiero decir que para tontos todos, sí, o todas, sí, las que estamos sí, en las redes. A no se salva ni la ex esta que parecía, que prometía que igual venía a traer un cambio al Twitter. Para mí es pésimo, no lo guisante. El Facebook está desactivado y el Instagram es ahora. El Facebook está relativamente desactivado. Lo han querido así, lo ha querido Meta.
Sí, lo ha querido Meta, pero hay comunidades que utilizan Facebook y Facebook todavía sirve para mantener comunidades.
Sí, 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 no lo sé. Sí, lo sé. Sí. Digo, según en qué además lugares del mundo.
Sí. Sí, sí.
El Facebook sigue siendo la única herramienta de comunicación en la red y mientras que en otros lugares del mundo pues ha ido a la proyección de Instagram. Yo lo sé, eso lo sé. Yo mantengo el Facebook, pero realmente, o sea, si no es para que te pongan un like, sino para leer cosas de otros lugares del planeta.
Sí. Y luego algo que también me sorprende mucho es que cada vez hay más empresas que buscan gestionarte Instagram.
No, es que son los creadores de contenido, son puestos que están poniendo en juego ahora las empresas, que están requete mal pagados, te lo digo, es de la cosa más precaria, y cuando tienes que pensar lo que tiene que hacer una persona para representar el actito cualquiera de hacerse 40 vídeos, hacer un mix de reel, ponerle voz, ponerle subtítulos, crear una y etiquetar a todos con corrección, son horas de trabajo. Y a mí no me parece, a mí no me hace gracia ninguna. O sea, ya os digo, yo estoy haciendo esto por dinero y tengo muchas ganas de desconectarme en la vida personal y en la vida profesional de todas las redes, pero de todas. Luego se están generando otros sitios que también parecen en disputa, que pueden ser interesantes, como el Mastodon o no sé qué, pero es como todo, es como un catch de atención. O sea, todos vienen a joderte la atención y a sumergirte en una ilusión del network, ¿no? Que, de la red, de creer que estás dentro de todo y no es así. Pero es cierto que si nos desconectamos, tenemos posibilidades muy menguadas de saber a ahora apunta o a tiempo real lo que pueda ser interesante, cualquier convocatoria desde el activismo o cualquier convocatoria o cualquier ¿qué digo? Concierto o lugares del arte, ¿no?, a los que asistir, porque todo el mundo se está autorrepresentando a través de ella.
A mí lo que me preocupa en esto de las tecnologías es que la red es... A mí lo que me preocupa...
Acércate ahora, al micro.
A mí lo que me preocupa dentro de las tecnologías es que, o sea, la red estuvo diseñada en principio, cuando empezó, para que fuera algo público y en lo que se pudiera acceder cualquier tipo de persona desde cualquier lado del mundo.
Bueno, Internet, la historia de Internet es militar, en realidad.
Pero la red la empezaron a gestionar gente que no era militar, gente que se puso muchísimo las pilas en cuanto a cómo querían atravesar el conocimiento, ¿no? No sé, es como... Era una manera muy libre de que el mundo se gestionara de una forma democrática. Y... Si, al principio sí, ¿no?
¿Qué redes?
Internet.
Ah, la red.
La red. Ah, estoy hablando de la red.
Vale. La red estoy de hablando, redes.
Estoy hablando de la... A ver,
no
vosotras... Vosotras sabéis muchísimo más, ¿eh? Yo no me voy a poner aquí en plan... Pero... Cuando empezó la red, los que empezaron, en Finlandia, en Estados Unidos, etcétera, era para que la gente pudiera acceder de una forma gratuita al conocimiento, ¿no? Y cada vez yo veo sobre todo, pues no sé cómo te diría, páginas web que ahora para entrar tienes que pagar 5 euros por un dossier, un archivo, un PDF, y cada vez se está perdiendo más el hecho de que podamos acceder de forma gratuita a los espacios.
Claro, es que lo que es para comunicarse, ¿no? Eso, empecemos. Internet
no,
es,
no es para comunicarse.
Pero es que ese es el tema. Que yo creo que ya llega un momento que yo, que precisamente lo he dicho, que he vivido fuera de mi ciudad natal, Barcelona, de alguna forma siempre he estado como que sentía que estaba conectada a mi ciudad, porque sabía qué es lo que iba pasando. Y ya no en mi ciudad, sino que también he estado en otros países y demás. Y entonces a través de Internet pues dejas a esas personas, que es lo que decía Lupe, y entonces dices, oye, pues mira, a través del Facebook, pues entonces sabes que es un poco qué es lo que esa persona hace. Y era así de sencillo. Pero luego con el tiempo se fue todo más... haciendo un... Todo fue ya... Y a mí... Facebook ha llegado a censurarme durante muchísimo tiempo. Es decir, este contenido no está disponible. Y poner ahí. Y yo, oh, este contenido no está disponible. Incluso con los correos electrónicos, cuando ganó el presidente Trump las elecciones, recibí un correo electrónico conforme que me congratulaba. Congratulations, because he's, ¿sabes? Y yo diciendo, ¿qué están haciendo con mí? Información con mi vida.
¿Tú votaste a Trump?
No, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué hacen? ¿Qué son? Son yo qué sé, yo son bots, yo qué sé.
Pero
son...
pero los bots también los hemos usado desde nuestro lado.
Claro.
Es que todo esto, es que, o sea, es lo que todo lo que estoy diciendo
que es lo que deberíamos hacer en realidad.
Pero claro. Se está haciendo y se claro. Ha estado haciendo. O sea, es que todas estas tecnologías que se están usando para las empresas y para otras historias también se están usando durante décadas para activismo, para romper bloqueos, para compartir información. Y hoy en día, o sea, por ejemplo, hoy en día también las redes sociales, por muy cutres que sean, se pueden usar para 5.000 cosas.
Claro.
Y tú, lo que tú veas... Te están intentando meter cosas, pero tú puedes seguir escogiendo hacia
claro,
dónde vas. Si eres un poco
filtrar.
Activa, si no eres pasiva.
Tienes que filtrar.
Tienes
ese
que ir filtrando
tema.
Y tienes
claro.
que ir buscando. Pero, por ejemplo, todo el tema de los vídeos de los Reels, por ejemplo. Durante un tiempo parecía que era súper complicado porque realmente no había no era fácil encontrar o no habían programas, apps que fueran fáciles de editar desde el móvil, ¿vale? Entonces tenías que tener pues un buen ordenador o tenías que tener tu programa instalado y tal. Aparecen cosas como CapCut, ¿vale? Que no financia esto. Si nos quiere financiar, guay. Mika propone que se pueda pagar pasta, si queréis. Bueno, esto lo digo yo, no dice Mika. Pero aparece este programa, por ejemplo, que para mucha gente se nos venía grande ponernos a investigar cómo funciona. Pues muchos de estos creadores de contenido, hay muchos que no, que siguen paseándose por sus sitios, haciendo sus cosas raras y tal, pero hay muchísima gente en Instagram que está enseñando cómo usar CapCut a base de vídeos súper cortos y muy explicativos, porque algunos son en plan de, se hace esto y esto y qué guay. No, hay un montón de gente que está enseñando cómo se hace, no solo lo de detrás de la cámara, que es muy guay, pero enseñándote paso a paso cómo se hace este vídeo con los distintos efectos, que si pasas por encima de no sé qué, si pasas por todo esto de efectos, te está enseñando gente que no está ganando pasta con esto. Creadores de contenidos pequeños, pero que se están dedicando a hacer esto, que es un proyecto, pues como Mika tiene este programa, ¿sabes? O sea, porque mucha gente está creando contenido porque le apetece compartir lo que sabe.
Bueno, vamos allá. Vamos acabando, ¿no?
No sé qué iba a decir.
Sí, di, Débora.
Me he olvidado. Sí, creador. Claro, digo, sí que es verdad que según lo que busques, tú puedes hacerte tu algoritmo para que te salgan. Yo, por ejemplo, hace poco, que además es época que hacen como llamadas open call y tal, claro, me puse y cada vez te salen más open call, más open call, más open call y más open call, y ahí está muy bien porque al final tú encuentras cosas. O sea, creo que también necesitamos aprender a utilizar las redes sociales, más nosotras que venimos de generaciones que pues antes era el teléfono, ¿no? Ahí con el botón este, que ahora un niño ve un botón así, o sea, ve un teléfono así y es como, ¿qué? Que te equivocabas ahí, ¡ay, no, mierda! Tengo que colgar y volver a marcar, ¿no? Y claro, de ahí a ahora pues han pasado mil cosas y creo que lo que nos falta a muchas generaciones es eso, y creo que el día de mañana, y que también está repercutiendo muy mal en el sentido, me habla, esto ya es muy fuerte, ¿no? Pero es que me quedé muy impactada porque yo nunca había pensado en estas cosas que pudieran pasar por internet, pero gente que la manera que tiene de buscar su momento de atención es grabando, es que, o sea, me da esta cosa decirlo en alto, ¿sabes? Porque es como, si lo digo pasa, no, está pasando, ¿no? Y son cosas que no hablamos y que cómo hablas de gente que dice, vale, quiero mi minuto, no sé cómo conseguirlo, me quiero suicidar y lo grabo y lo subo. Buena, y que hay gente que se... Claro, esto me lo hablaba mi hermana porque decía, claro, que hay gente que lo que se dedica es a borrar estas cosas de la red y a estar todo el rato atento. Sí. Pero claro, también decía, claro, esta persona no puede borrar ese vídeo, o sea, borrarlo, mandarlo a donde lo mande hasta que no ve realmente que ha pasado... Le ha pasado... Exactamente. Entonces a mí se puso a decir esto y era como, wow, era algo que no había pensado nunca, y hay gente que lo hace por ese segundo de atención. O sea, estamos llegando a puntos de que la gente se le está yendo seriamente la olla, ¿no? Con la atención, porque al final lo que todo el mundo quiere atención, ¿no? Y cómo la conseguimos aquí. Y hay gente que sí, pues se crea contenido, que lo copia de otra persona, que lo baja de ChatGPT, gente que realmente dice cosas interesantes, hay de todo, pero luego tenemos qué está pasando, ¿no? También, y cómo va a repercutir esto en un futuro, sí. También.
Bueno, hay un chaval que se suicidó con un
micro.
Que se suicidó con siguiendo a un chatbot. Que un chatbot es como... A ver, ¿cómo te diría? Un chatbot es... un programa, en pocas palabras. No lo sé exactamente, ¿eh? Pero un programa de estos que te acompaña, que te hace compañía y que se hace pasar...
Un Tamagotchi, ¿no?
Como un Tamagotchi grande.
El Tamagotchi ese...
Pero tipo Siri o algo así.
Tipo Siri, como un Siri.
O tipo cuando estás en una página web y tienes problemas para encontrar una cosa que parece que quieras comprar y te aparece un chat que dice, ¿te ayudamos?
Y nada, se enamoró del chatbot y le dijo de que quería intentar suicidarse y se suicidó. Le dijo, hay cinco puentes.
Hay cinco puentes. Le dijo, madre mía.
Me quiero tirar por un puente y le dijo, hay cinco puentes.
¿Cómo me puedo suicidar? Dije, bueno, pues esta es la opción. 1, 2, 3, 4. Y dijo, vale, pues elijo esta. Bueno, una manera de acabar, ¿no?
Vaya.
¿Qué música nos pone?
Sí, vamos a poner de música un que no sea. De música. Sí, despide el programa un poco.
Despide el programa,
¿vale?
Pero no de la vida. Adiós, chatbots.
Que nos lo vamos a cargar al chatbot.
Sí, vamos a poner por Dios. Un poquito de música. Voy a poner una música que me encanta. Que me encanta. A ver si la encuentro.
Si no la encuentras, también vale.
Si no la encuentro, también vale, ¿no? Bueno, vamos a poner esta
me
de
ha
aquí.
Venido, me ha venido una canción que no sé, no sé, por también el tema que estamos hablando, que no sé cómo tomar, pero bueno, si ya tienes una.
Esta de allí. Bueno, chicas, es un placer estar aquí. Lupe, muchísimas gracias por toda tu sabiduría, tu buen hacer. Gracias por prepararme la mesa, Virginia.
La paciencia. Bueno, a ver. Ahí, más o menos.
Y Débora, Aurea.
Gracias, gracias por el ratito.
Gracias, a la próxima mejor.
A la próxima, a la siguiente.
¡Y su quilombo! ¡Woo!